Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Tenemos media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad deportiva valenciana hasta las 3 de la tarde. Es miércoles 29 de abril y ahora sí que sí, parece que el fútbol está más cerca de su vuelta. Lo confirmó ayer el presidente del gobierno.
La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados, y el entrenamiento básico de ligas profesionales.
Si todo va según lo previsto, el 4 de mayo, o lo que es lo mismo, el próximo lunes, comenzarán los primeros entrenamientos. Los clubes ya se preparan para ello. Enseguida te contamos los planes del Valencia y del Levante. ¿Quiénes son los elegidos de sus filiales para sumarse al primer equipo y otras noticias de interés, así como abriremos, como siempre, el mejor tiempo de opinión? Hablaremos sobre la vuelta del fútbol y también sobre el protocolo de vuelta a los entrenamientos de Valencia Basket, que además ayer confirmó que el plan para la construcción del pabellón Arena sigue adelante. Estamos todos, como siempre, la mejor información contada por el mejor equipo desde sus casas: Rafa Villarejo, Pero Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y con Marce Valera en el control técnico y publicitario desde COPE Valencia. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Venga que comenzamos. Abrimos esta portada de Deportes COPE contando más datos sobre la vuelta del fútbol a nuestras vidas. José Manuel Segarra.
Eran sobre las 6:15 de la tarde cuando el presidente del gobierno anunciaba lo que acabamos de escuchar. Desde el próximo lunes, 4 de mayo, se van a permitir los entrenamientos individualizados de los equipos profesionales. Es decir, se abre por vez primera de manera oficial el tema del fútbol, del baloncesto y del resto de los deportes profesionales. No se avanzó más allá, pero a través de Isaac Fouto, en Tiempo de Juego y en El Partidazo, venimos desde hace una semana conociendo algunas otras fechas. A falta de concreción y determinación final, entre el 11 y el 18 de mayo se producirán entrenamientos ya en grupos y siempre en función de cuál sea el diagnóstico desde el Ministerio de Sanidad. Entre el 25 de mayo y el 1 de junio, esa semana, se va a producir el trabajo ya colectivo de todos los equipos, tal cual los tenemos entendidos, y está previsto que definitivamente a mediados de junio, es decir, dentro de un mes y medio, pueda volver la Liga de Fútbol.
2:00 p.m, 33 minutos en directo a la sintonía de COPE Valencia. Vamos con noticias con la firma COPE en torno a este asunto, la vuelta del fútbol a nuestras vidas, con detalles importantes. Por ejemplo, la semana pasada os contábamos que los clubes de primera división tenían que facilitar un listado con los jugadores a la liga con los que iba a contar en el día a día en la ciudad deportiva de Paterna y, en el caso del Levante, la ciudad deportiva de Buñol. Empezamos por los elegidos por el Valencia, Rafa Villarejo.
En esa lista hay 27 futbolistas, 24 del primer equipo. No todo iba a ser malo en este confinamiento. Tiene dos buenas noticias Celades en el regreso a los entrenamientos: la vuelta de Cristiano Piccini. Se lesionó el pasado 28 de agosto. Pues bien, Piccini se va a incorporar ya en principio con toda plenitud de condiciones para estar a disposición de Albert Celades después de su fractura de rótula, insisto, el pasado 28 de agosto. Y Maxi Gómez también ha aprovechado el confinamiento. Se rompió el quinto metatarsiano del pie izquierdo el pasado 1 de marzo. En principio, la mejor de las previsiones hablaba, cuando la liga iba en marcha, para que regresase en la mejor, insisto, de las previsiones para las cuatro últimas cinco jornadas de liga. Pues bien, Maxi Gómez ya está ok, así que en principio podría estar para esas 11 jornadas de campeonato que restan por disputar. El único que no va a regresar, con la primera plantilla del Valencia va a ser Ezequiel Garay. Así que 24 futbolistas del primer equipo y 3 jugadores del filial, que ha incluido Albert Celades en esa lista que, como has dicho, envió el Valencia Club de Fútbol a la Liga la semana pasada. Estos 3 futbolistas del filial son habituales en los entrenamientos, son el guardameta Cristian Rivero y 2 futbolistas que ya han debutado con el primer equipo, el central, y tiene lo suyo, tiene miga el asunto, Hugo Guillamón y el centrocampista Vicente Esquerdo.
Esos son los 3 protagonistas del filial del Valencia Club de Fútbol con los que va a contar Albert Celades en esta vuelta a los entrenamientos. Recuerdo, el guardameta Cristian Rivero, el central Hugo Guillamón y el centrocampista Vicente Esquerdo. Uno de los que tiene que estar es el italiano Florenzi. Ayer os contábamos que la información del Valencia es que todos los jugadores que terminen contrato el próximo 30 de junio puedan concluir el campeonato más allá de esa fecha. Hablamos de Florenzi, hablamos de Chaume Costa, hablamos del propio Hugo Guillamón y hablamos también de Ezequiel Garay. Como la FIFA no va a permitir las inscripciones hasta el próximo 1 de agosto por lo menos, aunque estos jugadores terminasen su contrato el 30 de junio con el Valencia Club de Fútbol, no podrían inscribirse para terminar campeonatos con otros clubes. Así que se da por hecho que todos ellos pueden contar, en este caso, para Albert Celades. Algo que Florenzi no tiene todavía claro.
No sé cuándo la FIFA va a prolongar las cesiones. ¿O qué decisiones va a tomar con este asunto? Hay jugadores que acaban contrato y otros terminan su préstamo. Yo firmé con el Valencia hasta el 30 de junio. No sé si la FIFA lo alargará hasta el final del campeonato.
La realidad del caso Florenzi es que Florenzi, evidentemente, es un profesional y está pensando en terminar la temporada con el Valencia Club de Fútbol, pero sabe perfectamente que no va a estar en el Valencia la próxima temporada. Tiene todavía contrato en vigor con la Roma, su club de procedencia. La Roma quiere hacer caja con él. El Valencia no puede acceder a la ficha de Florenzi. De hecho, Florenzi está en el Valencia pagando el Valencia 5 meses de ficha. No la totalidad de la ficha, sino 5 meses de ficha, porque la ficha de Florenzi en Italia es muy elevada y no está en los planes del Valencia hacerse con los servicios del lateral derecho italiano de cara a la próxima campaña. Florenzi ya está moviendo el mercado con su agente en su país natal, en Italia. Tiene el interés de clubes como la Fiorentina o el Milan y vamos a ver qué decide la Roma con él, pero Florenzi evidentemente sabe que no continuará en la entidad de Mestalla. Enseguida vamos con más asuntos del Valencia. Antes, la misma pregunta con información, con datos, con detalles. En el Levante Unión Deportiva, ¿quiénes son los elegidos por Paco López para completar los entrenamientos, Pedro Zamora?
Bueno, pues los 23 de la plantilla. Es verdad que Iván López está lesionado y que Radoya está en Serbia y que debe regresar, pero esos son los jugadores con los que cuenta Paco López. A estos 23 del primer equipo hay que añadir, según han confirmado fuentes del Levante a la cadena COPE, los centrocampistas Blesa y Pablo Martínez. Pablo Martínez, que ya ha debutado esta temporada con el Levante, y Cárdenas, Dani Cárdenas, que es un habitual de los entrenamientos e incluso hasta ha sido convocado en varias ocasiones esta temporada por Paco López. Además de esta lista que maneja el Levante para regresar al trabajo, hay que contar, Hugo, que son buenas noticias lo que va a tener Paco López cuando le vuelva a ver la cara a los jugadores, porque tanto Rochina, Hernani como el propio Radoya están recuperados de sus respectivas lesiones y podrían ya estar a punto para regresar en la Liga.
Esos son los 3 nombres con los que va a completar la primera plantilla Paco López en el Levante Unión Deportiva de los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol. Dani Cárdenas, el guardameta, Pablo Martínez y Blesa, los 2 centrocampistas también del filial. Cárdenas, Pablo Martínez y Blesa en el Levante. Esquerdo, Hugo Guillamón y Cristian Rivero en el Valencia Club de Fútbol. Uno que no volverá a los entrenamientos porque está cedido en Francia es Moses Simon. Allí parece que no se va a jugar más esta temporada el fútbol francés. Y pese a ello, Pedro Zamora, contabas ayer a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia que el Nantes todavía puede comprarlo.
Sí, como dices, es verdad que hay algunos clubes que han dicho que van a intentar que se juegue, pero la decisión ayer parece definitiva por parte del gobierno francés de cancelar la liga en el país vecino. Hay que recordar que en el contrato que firmaron de cesión de una temporada del africano entre el Levante y el Nantes, estipularon una cláusula obligatoria de 5 millones de euros si Moses Simon jugaba 25 partidos y marcaba 10 goles. Bueno, pues al llegar la interrupción había jugado 29, es decir, había cumplido de sobra esa cifra de partidos, pero se quedó a un gol. Llevaba 9 goles entre las distintas competiciones, la Liga y las dos copas que se juegan en Francia. Pero, el Nantes todavía puede comprar a Moses Simon. Eso sí, lo tendría que hacer ya de forma voluntaria si no hay más fútbol en Francia. Entre el 30 de mayo y el 15 de junio todavía puede adquirir al extremo africano. Levante vino a pagar más o menos un poquito menos de 5 millones de euros hace 2 años al Gent de Bélgica. Hay que contar, Hugo, que la semana pasada Eurosport, el canal Eurosport en Francia, dijo que un equipo chino ponía 12 millones de euros por Moses Simon. Así que si esta oferta que cuenta Eurosport es cierta, parece obvio que el Nantes comprará a Moses Simon por 5 millones de euros para luego venderlo por esa cantidad de 12 millones. Moses Simon tiene contrato con el Levante hasta 2023.
Bueno, lo que está claro es que el Levante va a hacer caja con Moses Simon este próximo verano. El levantinismo, hablando del Levante, está de aniversario. ¡Qué recuerdos, qué nostalgia! Hace 3 años este gol de postigo, que sonaba así en tiempo de juego, lo devolvió a primera.
¡Gol del Levante! ¡Al saque de esquina de campaña! ¡Viene desde atrás con una exhalación postigo! ¡Cabezazo inapelable para adentro! ¡Pone patas abajo en Ciudad de Valencia! ¡Marca Postigo! ¡Marca el Levante! 10 de la segunda parte. ¡Levante 1, Oviedo 0!
¿Puede ser el gol del ascenso, Pedro?
La verdad es que los goles de esta temporada son de Roger, el máximo artillero de segunda, pero el más regular de este equipo es Postigo, se lo merece. Ha venido aquí a la zona de banquillos junto a Muñiz, todo el equipo abrazado, 20.000 banderas azulgranas, las de la señora de la Comunidad Valenciana, ondean este Ciudad de Valencia, que ya se ve en primera división.
Ahí ya estabas, Pedro Zamora, allanando el camino como inalámbrico con Postigo, que como había marcado, había que tirarle flores, ¿no?
Hombre, un clásico, para luego meterlo.
¡Qué grandes recuerdos! Aquel Levante de Muñiz que regresaba a Primera División hace 3 años y que se ha ido consolidando en el tiempo en la élite del fútbol español. Y en baloncesto, Segarra, lo contábamos en la presentación, 2 noticias importantes en torno a Valencia Basket. La primera, el pabellón Valencia Arena sigue su curso.
Sí, se ha dado un paso muy importante que creo que hay que valorar en esta situación de parálisis general, que se haya producido lo que tuvo lugar en el día de ayer. La Consellería de Política Territorial, de Obras Públicas y de Movilidad de la Generalitat Valenciana aprobó el planeamiento sobre la parcela en la que se va a construir el futuro pabellón, el Arena Valencia, para Valencia Basket. Recordemos que este proyecto está en marcha desde julio de 2018, que tiene y prevé una inversión de 220 millones de euros, que los va a poner todos Juan Roch, con una capacidad para 15.600 espectadores cuando haya partidos de básquet y para 18.600 cuando haya conciertos o similares. Así que lo más importante es que el paso está dado, que se mantienen las fechas y que, tal y como contábamos en el mes de marzo a los oyentes de Deportes Cope más Valencia, se mantienen las fechas. Es decir, está previsto que las obras para el futuro Arena comiencen este verano y que la inauguración se celebre en 2023.
La noticia, los detalles, las imágenes, como siempre en nuestra página web también en torno a esta noticia de Valencia Basket y el pabellón Valencia Arena, en www.scope.es/Valencia. Y la segunda noticia, se agarra Valencia Basket, a vueltas con el protocolo, como en el fútbol, en el mundo del balompié, ya está preparando esa vuelta al trabajo.
Sí, hoy se ha producido una reunión en el club para ver cómo se va a producir ese regreso y nos cuentan que todavía faltan algunos flecos por pulir. En principio, el lunes no va a haber entrenamientos tal cual, es decir, no vamos a ver a ningún jugador sobre el parqué porque a lo largo del lunes y los próximos días se van a ir realizando, como decíais también en el mundo del fútbol, las analíticas y las pruebas médicas individualizadas a los jugadores. Recordemos que llevan más de mes y medio sin competir, es decir, más que en las vacaciones de verano. Eso sí, tienen la suerte en Valencia Basket de contar con la Alquería, porque podría darse la circunstancia, y sería curiosa, Hugo, de que pudieran entrenar los 14 jugadores de Jaume Ponsarnau, todos y cada uno en una de las pistas, de las 13 pistas de la Alquería, añadiendo la de la Fonteta. Es decir, algo de lo que no puede presumir ningún equipo de baloncesto en toda Europa.
Sacando músculo, claro que sí, Valencia Basket presumiendo de esa magnífica instalación como es la Alquería del Básquet. Pues, ¿qué queréis que os diga? Podríamos estar bastante mejor, pero no estamos mal, estamos más cerca y sonamos muy bien. 15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Esto es Deportes Cope más Valencia. Ya sabéis cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, a través de las aplicaciones para dispositivos móviles de Tiempo de Juego y de la cadena Cope. Y más tarde el podcast para que lo escuches cuando quieras, donde quieras, a través de la plataforma iVoox y en nuestra página web. Marce Valera está en los mandos técnicos. ¡Bienvenidos!
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses. Infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
La comidilla de todos los corrillos, el fútbol está cada vez más cerca de su vuelta. Es cierto que son muchos los que dicen desde dentro del planeta fútbol que, puestos a haber esperado casi 2 meses, ahora no hay que tener prisa, ahora no hay que correr, hay que asegurarse que todo está bajo control, o al menos bajo el mayor de los controles posibles dentro de una pandemia. Pero esa es la noticia. Si todo va según lo previsto, la próxima semana ya podremos ver entrenar en sus respectivas ciudades deportivas a los equipos de Primera División, evidentemente, al Valencia y al Levante, que es lo que nos compete. Hemos dado detalles de lo que va a ser la vuelta al trabajo, hemos contado cuáles son los elegidos por los entrenadores de ambos equipos, tanto Albert Celades como Paco López, para completar las primeras plantillas. Recuerdo los nombres. En el Valencia Club de Fútbol están inscritos en esta primera lista de la Liga Esquerdo, Hugo Guillamón y Cristian Rivero, mientras que en el Levante Unión Deportiva los elegidos por Paco López son Cárdenas, Pablo Martínez y Blesa. Y ahora queremos contar, antes de abrir el tiempo de opinión con la vuelta del fútbol, detalles del protocolo de vuelta, tanto en el Valencia como en el Levante. Os hemos ido dando pinceladas en los últimos días de lo que están promoviendo los clubes a través de la Liga y de sus servicios médicos para tener un control más a rajatabla de lo que va a ser la salud de los jugadores. Y queremos ampliar esta información. ¿Tenemos algún detalle importante, Rafa Villarejo, en torno a la vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna del Valencia Club de Fútbol?
Sí, y el término lo acabas de decir tú. Hasta dos fuentes del club esta mañana nos insistían en pasos cortos, no hay prisa, no vamos a mover nada. Primero, hasta que en el club dicen mañana hay una reunión entre la Liga, la Federación de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes para ratificar lo que es un secreto a voces, sobre todo después de la autoridad que ayer públicamente pues dio el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por ende el Ministerio de Sanidad, que es lo que todos los clubes esperaban. Esperando, insisto, esta ratificación para poner en marcha todos los protocolos, por lo que nos cuentan, que nadie piense que el lunes vamos a ver ya balones en la Ciudad Deportiva de Paterna disparando a portería. Paso a paso, lo primero son los tests, evidentemente, que hay que hacer 2 días antes del comienzo de los entrenamientos. Así que, insisto, la semana que viene va a ser más una puesta a punto, no solo en los tests de control respecto al COVID-19, sino también en pruebas de esfuerzo, en las analíticas, como si pues esto comenzase en la primera semana del mes de julio y se tratase del arranque de una pretemporada. Protocolos de activación, sabiendo que ha habido un mes bastante extraño en cuanto a entrenamientos, un entrenamiento parcial, muy limitado, y por eso, insisto, hay que poner en marcha la maquinaria también de los futbolistas. Así que la semana que viene va a ser un tanto atípica, no solo en el regreso individualizado de los futbolistas, sino también en los protocolos de acción respecto a los mismos. Ayer ya lo contábamos, lo recordamos, se va a aislar, bunkerizar, podríamos decirlo de alguna manera, la Ciudad Deportiva, solo, tan solo para el primer equipo. Eso engloba evidentemente a los jugadores, al cuerpo técnico, a los fisios y a todo el personal que trabaja en el entorno del primer equipo, para poder distribuir a los jugadores por grupos en distintos vestuarios de las instalaciones, grupos reducidos, en 3 zonas muy acotadas y diferenciadas de esa Ciudad Deportiva de Paterna. Incluso el Valencia ya tiene previsto, en caso de que tuviera que obligatoriamente hacerse una mini concentración, por decirlo de alguna manera, fuera de la Ciudad Deportiva, ya tiene 2-3 hoteles vistos para hacer esa concentración, todavía, insisto, sin tomar una decisión definitiva. En este punto, y lo hemos contado, los jugadores es algo que rechazan de inicio, les gustaría pues que esto no se llevase a cabo, esa mini concentración, y que cada uno pasase esta pretemporada en sus domicilios particulares.
Hoy hay reunión de la AFE con la Liga, con los servicios médicos, posteriormente el CSD, posteriormente la Real Federación Española de Fútbol. En las próximas 24, 48, 72 horas se va a vislumbrar la luz al final del túnel, con pactos entre todas las partes para, insisto, sin ahora tener prisa, sin ahora correr, pero de cara a la próxima semana ya establecer el protocolo para iniciar la vuelta a los entrenamientos y posteriormente, evidentemente, preparar la vuelta a la competición. Por ejemplo, en la Ciudad Deportiva de Paterna y en otras ciudades deportivas, evidentemente, se está dando pasos de gigante en cuanto a, por ejemplo, la desinfección, ¿no?, de las zonas. Me contaban que se va a contratar, o se está previsto contratar en el Valencia, una empresa para desinfectar desde la llegada de los jugadores en sus vehículos particulares, empezando por el coche, por los coches de los jugadores, por las zapatillas de los jugadores. Me hablaban incluso de entregarle a los jugadores la ropa de entrenamiento en una bolsa cerrada herméticamente cada día, para evidentemente tener controlada la limpieza, la sanidad que pueda haber en el uso mismo de las instalaciones. Y algunos detalles más que, por ejemplo, también hemos conocido, Pedro Zamora, en el protocolo de vuelta del Levante Unión Deportiva, precisamente también en torno a la desinfección, la organización y demás estándares que tienen que ir marcando para que los jugadores se encuentren cómodos.
Sí, el plan un poco es muy parecido al que decía Rafa, es decir, la semana que viene los test y ya la siguiente empezar con los entrenamientos. Y aunque no está exactamente detallado en el protocolo de la Liga, pero sí que en conversaciones con la Liga, al Levante le han trasladado que sería conveniente, lo que ocurre es que veremos si todo esto es posible, a mí me parece de ciencia ficción, he tenido que hasta buscar lo que es cada cosa, colocar cañones de ozono en el vestuario, arcos de desinfección para que pasen los jugadores, y cuando digo jugadores, digo todos los miembros del cuerpo técnico, médico, utilleros, fisios, todos los que van a estar en el día a día, sobre todo en estas primeras fases de entrenamiento.
Hay que recordar, te matizo, Pedro, que o te añado, mejor dicho, que para la primera fase, la fase 0 y la fase 1 de entrenamientos, son 6 jugadores máximo por campo y 12 máximo en la instalación. O sea, para que la gente sepa cómo va a ser la vuelta de manera paulatina y con cuentagotas de los jugadores y su presencia en las ciudades deportivas, al menos es lo que se está pactando a esta hora de la tarde en los protocolos de la Liga.
Y luego ya cosas muy marcianas como colocar hasta luz ultravioleta en determinadas zonas, que por ejemplo puede ser las taquillas para desinfectar la ropa. Es decir, extremos a los que puede llegar, ya no digo el protocolo enviado por la Liga, porque estos detalles que estamos contando ahora mismo en Deportes Cope Valencia no aparecen en ese protocolo de la Liga, pero sí que han surgido a raíz de las distintas conversaciones que vienen manteniendo todos los comités de trabajo y todas las comisiones de trabajo entre la Liga, los clubes, los servicios médicos, para que cuando el fútbol vuelva sea de la forma más segura posible.
Bueno, con toda la información, como siempre, abrimos este espacio en Deportes Cope más Valencia para el mejor tiempo de opinión con este asunto de cabecera, que es el que venimos tratando en las últimas semanas todos los que trabajamos en torno al planeta fútbol, vislumbrando, ¿no?, un poquito más cerca, si cabe, la vuelta al trabajo, a los entrenamientos y posteriormente a la competición. Empiezo por ti, Segarra. ¿Lo ves más cerca? ¿Ahora sí que sí crees que se puede volver y te parece bien?
A mí sí, o sea, yo tengo unas ganas locas de que vuelva, eso creo que ahí coincidimos todos, pero sí se ve la luz al final del túnel. A mí ayer me descolocó absolutamente el tema de Francia, el hecho de que la Liga Francesa hubiera decidido en el día de ayer suspender la competición estando tan cerca de nosotros, me dejó un poco a cuadros, porque poco después el presidente del gobierno daba ya normalidad a la vuelta a los entrenamientos. Estaba escuchando con atención a Rafa y a Zamora y la verdad, por ponerle un poquito de guasa al asunto, qué lástima que en el fútbol haya contacto, porque es que de no haber contacto con todas esas medidas, vamos, es que no tendría ni siquiera que haberse suspendido la Liga, porque es imposible contagiarse.
Entendiendo lo que dices con lo del contacto, habrá contacto entre gente que esté, perdón por la expresión, desinfectada totalmente diariamente. Claro. O sea, quiero decir, es que habrá contacto entre sanos. O sea, yo lo que estoy pensando es que muy rocambolesco tiene que ser. Hombre, sí, evidentemente, si luego se van a sus domicilios particulares en el trayecto de vuelta, que si paro en la gasolinera, que si entro en contacto con el del supermercado, que si con mi propia familia, pues hay un riesgo de contagio, evidentemente. Pero no saldrá de las ciudades deportivas, Pedro.
Yo no quiero ser pesimista del grupo, que lo soy, pero...
¿Lo eres?
Que lo soy.
¿Siempre?
De mi casa, de mi entorno, de Valencia, diría.
No metamos a la familia en esto.
Denia...
Yo me ciño a lo que me dicen los médicos, repito, e insisto, lo que me dicen los médicos. Y los médicos dicen prudencia, paciencia, hay que esperar, el riesgo cero no existe, el protocolo de la Liga es imposible de cumplir. Entonces, yo sigo insistiendo y sigo pensando que hay que tener paciencia, que el fútbol tiene que volver, claro que tiene que volver, pero también pienso yo una cosa. A ver si es que en España somos los más listos, porque es que ayer habla Segarra de Francia. Esta mañana el ministro de Deportes italiano, hace un rato, ha dicho que recomienda a los clubes de la Liga que piensen en la próxima temporada, cuando ya había, como en España, un planteamiento de fechas para volver.
Bueno, pero te agarras a lo negativo, porque en lo positivo, de cara a la vuelta al fútbol, Alemania está entrenando ya por grupos, Inglaterra ha empezado a entrenar, o sea, quiero decir que no
Alemania
somos los más listos ni los más tontos, o sea...
Alemania tiene 5.000 muertos, muchos menos, y aparte, Alemania, ojo, Alemania iba a empezar y ya le han retrasado también las fechas. Por eso yo hablo de prudencia, ¿eh? Y el que quiere que vuelva al fútbol, obviamente, yo como Tebas, yo me pongo al nivel de Javier Tebas, a ese nivel me pongo del que quiere que vuelva al fútbol, pero es que los médicos siguen diciendo otra cosa.
Villarejo.
Sí, bueno, yo es que creo que está habiendo esa prudencia que reclamas, Pedro. No sé, a lo mejor las prisas las tenemos más el entorno que los propios que tienen que tomar las decisiones. Quiero decir, creo recordar que se habló del 28 de abril, que se habló luego del 4 de mayo, ahora estamos diciendo que el 4 de mayo es para volver a sacarse sangre, pero que ya el 11 de mayo, es decir, nadie está acelerando los pasos, entendiendo por eso que tenemos además el espejo de Alemania, que yo creo que es lo que va a marcar un poco lo que va a ocurrir en España. Si allí ocurre algo en los próximos días, definitivamente España tendrá que dar el carpetazo.
Pero ¿qué diferencia hay entre salir a correr por el río como se va a permitir e ir a correr por la ciudad deportiva de Paterna con muchísimas más medidas de seguridad?
Ninguna, Hugo. Ninguna. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo.
No, hombre. El contacto. Tú sales en solitario y
pero
además
será más peligroso, pero
con
será
un protocolo
peligroso
que te han marcado.
¿Será más peligroso bajar al río
si tú estás
a dos metros?
¿A dos metros? ¿A dos metros del...?
A dos metros tú. Pero vamos, no, yo he visto imágenes de gente que ha estado mucho más cerca,
bueno,
y mucho más en
vale,
contacto.
Pero es que estamos, hablando de cabras montesas. Estamos hablando de personas civilizadas que marcan y siguen unas directrices. Las directrices son, cuando salgas a correr, a 2 metros del tío que llevas delante, como mínimo, y en diagonal. Y en diagonal, correcto. En diagonal. Lo que tendrían que hacer, evidentemente, es cerrar el río, por ejemplo, de Valencia, como van a hacer en Madrid, que no va a abrir el retiro. No,
lo hemos pagado.
¿Cómo? Que eliminen a los incívicos.
Oye, ¿y el parque de Santa Ana? ¿El parque de Santa Ana no lo pueden cerrar?
¿De Santa Ana? Sí, ¿de dónde? No. ¿De Albal?
No se llama Santa Ana. No, el de Giria.
El de San Miguel. El de San
Mira,
Miguel.
Yo voy a salir el sábado, estoy esperando, tengo las zapatillas ya en la puerta, y voy a correr por un sitio que seguramente no me cruzaré a nadie. Y si me cruzo, será una persona.
Nos lo cuentas en Onda Media. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, también durante el confinamiento, a través de la radio. Adiós. Se atreva a decir